Me da mucho gusto darte la bienvenida, 12:32 del mediodía aquí en la República Argentina. Carlos Ares está con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido.
Hola, Nicolás, Santiago, ¿cómo va, compañero?
Muy bien, qué bien se te escucha. Qué bien se te escucha realmente.
Y saludo a todos los oyentes del país. Bien, muy bien, Nico, muy bien. Acá ya ahí se empieza a sentir un poquito la inquietud. Esa cosita, ese hormigueo que empiezan a hacer porque se acerca el fútbol y mueren las palabras. En toda la previa, ¿viste cómo es esto de los mundiales? Igual que en la semana, cuando antes de un Boca-River y demás, todo el mundo habla, especula, te llegan informaciones sobre peleas, sobre internas, sobre lo que pasa en una selección o en otra. Y la realidad es que es para llenar mucho el tiempo de cobertura que se hace desde la mañana hasta la noche en todos los países importantes del fútbol, ¿no? Como nosotros en Argentina. Pero uno está deseando que llegue el momento del fútbol y que hablemos de lo que importa y que podamos ver lo que importa, que para eso estamos acá, para el juego. Mientras tanto nos asombramos con José Luis Romero, el relator, bueno, ustedes saben, ¿no? Es caviar negro, el relator cordobés, José Luis Romero, caviar negro, ahora que lo conozco mejor, le digo, alto nivel el relator, ¿eh? Alto nivel en todo sentido,
sí, por
intelectual,
supuesto.
En comentarios, la verdad que lo estamos pasando muy bien, hemos formado un buen equipo, somos los dos ahí para todo, cuando yo toco, él pega los tobillos y aparece Urtasun, que es el operador, enviado también por Radio Nacional, que es un buen marcador de punta. De eso tiene pinta de marcador de punta, de perro de presa, un malvernat para los viejos, y para los jóvenes sería un Rabina, sería...
Sí, lo veo más de ese
uno
estilo.
Uno de esos jugadores que...
Sí, sí.
Más de ese estilo, ¿no?
Sí, ¿qué te
sí,
parece?
Yo también. Pero bueno, la cuestión es que entre todos, tocando de primera, corriendo mucho, porque acá hay que moverse, las distancias son larguísimas, te puedo dar como dato así menor, pero que importa... es que para tomar el subte tenemos 10 cuadras y después una vez que es una sola estación de subte de donde estamos al centro de prensa, al IBC. Es una sola estación de subte, pero son entre las 10 cuadras que hacemos hasta el metro. La estación de subte, el viaje que siempre en subte aquí, si hay algo que es un placer, es viajar en subte en Rusia, en Moscú. Después, cuando salís del subte hasta llegar a la... tenés que pasar por unos pasillos enormes, debe haber fácil medio kilómetro más, unos pasillos enormes, 3 controles de seguridad en cada ingreso al subte, en la salida, en cada ingreso, porque para llegar al IBC hay que pasar un shopping enorme, sería como 3 veces o 4 la Galería Pacífico de Buenos Aires.
Claro.
Y después otro pasillo enorme por todo el comedor del IBC para llegar al estudio que dispone Radio Nacional y la Televisión Pública Argentina. Así que, bueno, por eso te decía que hay que moverse, caminar, andar mucho, pero también es cierto que a cada paso uno se encuentra con otro mundo, es otra cultura, otro mundo efectivamente en todo, ¿no? En las condiciones de vida, en las comidas, en el lenguaje. Es extraordinario, una de las cosas más divertidas que recordaré desde ya, seguramente más allá del fútbol, de esta Copa del Mundo, es extraordinario verlo al cordobés Romero encarar a los policías rusos, que son bastante grandotes, que tienen un lomo considerable, encararlos en cordobés, decirles, por ejemplo, así como al pasar, ¿sabe dónde queda la estación? Como si el tipo entendiera. Él pregunta así nomás a cualquiera en la calle, como si los rusos son muy amables, te sonríen, te miran, y por supuesto es incomprensible lo que ellos dicen y lo que nosotros les decimos.
Pero no le
entienden.
Pero
bueno, vamos a los hechos.
Carlos, te pido un segundo. ¿Eh? Vamos a otro lugar de Moscú.
¿Cómo no?
Para seguir presentando todo el equipo deportivo de Nacional y ya vuelvo contigo. Daniel Cascioli, creo que está en el IBC, en el centro de prensa allí en Rusia. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido, ¿cómo estás?
Así es, Nicolás, un saludo también para Carlos. Estuve hasta instantes en el estadio donde Argentina va a debutar frente a Islandia el próximo sábado, después les cuento detalles. Ayer estuve en el de Luzhniki, escenario de la inauguración y de la final, con las novedades de Argentina, del equipo y las pruebas que hizo Sampaoli en la práctica de la mañana, porque esta de la tarde fue una práctica abierta más que nada para la gente, para cumplir con las disposiciones de la FIFA. Se lesionó Suárez en Uruguay, una noticia importante para el mundo rioplatense.
¿Qué te parece?
La posibilidad de que Pitana sea el árbitro del partido inaugural, de que el árbitro iraní Fajadi sea el árbitro de Argentina e Islandia. Camiseta azul para Argentina, porque Islandia bajó con camiseta blanca. Y cosas importantes del Congreso de FIFA del miércoles, en donde se van a resolver otras cosas. ¿Quién el próximo miércoles va a determinarse en qué sede se va a jugar el Mundial del 2026?
Bien, otra vez un árbitro argentino para un partido inaugural de un Mundial, entonces.
Si Dios quiere, si Dios quiere, hubo una interna realmente política muy importante, porque Seleme de Brasil, que ayer lo vimos dirigir el partido, un partido que se hizo en el estadio de Busaca. Busaca fue quien dirigió, pero Busaca y Seleme son los que manejan el arbitraje. Seleme en Conmebol, una interna en cuanto al árbitro a elegir. Obviamente Brasil quería imponer a Sandro Ricci, sí. La FIFA quiere a Pitana, porque dirigió muy bien en cuatro partidos en el Mundial pasado, y la alternativa era poner un tercero, que sería Cáceres de Paraguay. Pero la información que manejamos es que en estas horas se va a hacer oficial que Pitana sea el árbitro del partido inaugural, y que el árbitro iraní sea quien dirija Argentina-Islandia el próximo sábado.
Bien, Daniel, antes, bien, quiero que nos cuentes del equipo argentino, del equipo que paró San Paoli en la práctica hoy.
Romero, pobrecito.
Romero es nuestro relator.
No, sí, exacto. El negro Romero, que si ataca, nos volvemos, no en primera ronda, después el primer partido, no volvemos. Claro. Está más gordo que yo. Caballero Larco, probó con Mercado, Otamendi, Rojo y Tagliafico. Mesa, Mascherano, Lo Celso, Di María, Messi y Agüero. Después hizo una serie de cambios. Salió Mesa y entró Mercado. Al entrar Mercado en lugar de Mesa, Mercado fue al lateral derecho y Salvio se adelantó a la mitad de la cancha en el lugar que había jugado Mesa en la primera parte. Salió Agüero, que es el gusto del técnico de ser titular, pero está buscando su mejor forma física, e ingresó Higuaín. Y salió Mascherano, que junto a Lo Celso fue el volante central inicial, el doble cinco, y jugó Viglia. Así que por ahí pasa el equipo, y estas son las dudas de Jorge Sampaoli, que supuestamente está un poco más tranquilo a partir de que ayer la AFA haya emitido un comunicado oficial diciendo que no hay ninguna denuncia personal contra Sampaoli por esto que se ha dicho de acoso sexual, ¿no?
Daniel, entre algunos títulos que estabas dando, hablaste de una lesión de Luis Suárez. ¿Qué es lo que se sabe en Moscú de lo que le pasó al
instantes en la práctica? Chocó con Bentancur, el ex jugador de Boca, el jugador de la Juventus. Chocó con Bentancur, salió de la práctica y no volvió a ingresar. Todavía no se conocen detalles, no hay parte médico de la lesión de Suárez, pero hay gran preocupación en el team del maestro Tabárez, porque bueno, Suárez ha salido con este golpe y parecía muy dolorido.
Perfecto, Daniel, impecable todo el aporte periodístico con la información. Volvemos en un rato, si te parece.
Dale, te doy una puntita. Sí. El miércoles en el Congreso de la FIFA, grandes chances de Estados Unidos de ser elegido para organizar el Mundial 2026. Hay 500 puntos que se adjudican de distintos ítems que hay que cumplimentar. Estados Unidos reunió más de 400 y Marruecos, el otro rival, tiene apenas 200 puntos de esos 500 que ha logrado cumplimentar. Así que sería un hecho que el miércoles Estados Unidos sea elegido para organizar el Mundial del 2026. Y ahí se sabrá si Qatar finalmente organiza un Mundial de 48 o el Mundial de Qatar del 2022. Será todavía de 32 selecciones.
Perfecto, Daniel, muchas gracias.
Un abrazo.
Bien, Daniel Cascioli. Carlos Ares, lo escuchaste atentamente a Daniel Cascioli. Me parece que el técnico de la selección previo al debut frente a Islandia del sábado todavía tiene algunas dudas.
Sí, yo no creo que las tenga en realidad. Él debe saber ya, si a esta altura no sabe cuál es el equipo. No creo que pueda hacer pruebas ahora que le confirmen o no a algún jugador. Para mí que el equipo ya lo tiene, lo que no entiendo es por qué no hace entrenar al equipo que va a ser titular, que sí, seguramente lo tiene. ¿Dudas de qué tipo? Porque si vos me decís que las dudas son entre Lo Celso y Viglia, son dudas importantes, que no creo que tengan en este momento. Son importantes por calidad de jugadores, por distintas funciones. Si la duda es Salvio Mercado también, porque eso definiría un poco si va a jugar con cuatro defensores o no. Me parece que el equipo ya está. Lo que está haciendo es que darle la oportunidad a todos de competir por el puesto, cosa que me parece bien, que nadie se sienta titular de salvo Messi, que los demás tengan que siempre que pensar que hay que ganarse el puesto en cada entrenamiento. Eso es una práctica común, pero el equipo Sampaoli seguramente lo tiene. Para mí juega Higuaín y no juega Agüero, pero esto hoy lo puso Agüero. Para mí juega Lo Celso y no juega Biglia, pero bueno, está, es cierto que también le dio la oportunidad a Biglia. Por eso digo, a mí me parece que el equipo él lo tiene. Habrá que ver ahora después si sobre de acá a la presentación el sábado que viene no hay alguno que lo convence más, pero no puede ser, ya lo tiene que tener el equipo, y el que lo convenza tendría que ser algo muy diferente, y no puede haber en 4 días cosas tan diferentes. Bueno, te doy con José Luis Romero para que ya los oyentes de Radio Nacional vayan escuchando la voz caviar, porque este, aclaro, es caviar del negro. Acá hay dos tipos de caviar, caviar rojo y caviar negro. Este es un relator caviar negro.
Perfecto.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
Un gran abrazo para José Luis Romero en Moscú.
¿Cómo andás, Nico, querido?
Muy bien, un cariño, un abrazo. Te está escuchando todo el país a través de Nacional.
Gracias, querido Nico. El saludo grande para Santiago Lucía, también a Carlos Ares, Raúl Urtasun, y una puesta al aire impecable aquí desde Moscú. 18:43, con un clima inestable, ¿eh? Por momentos aparece el sol tímidamente, de a ratos algún aguacero que es muy tenue, y el cielo que se carga de nubes. Pero seguramente para la inauguración de este jueves y para el debut de Argentina el sábado ya tendrá temperatura más de verano, ¿eh? Ya estaremos atravesando la barrera de los 22, 23 grados. Y obviamente, ¿no? Lo que decía Daniel Cascioli, la práctica distendida de esta mañana allí en Pronitsi, aquí muy cerca de Moscú, y la alineación, que prácticamente coincido, Carlos, en que si vas a tomar tantos recaudos, si vas a priorizar lo defensivo sobre lo generoso ante Islandia, lo puedo entender ante Croacia, que tiene un equipo muy fuerte en mitad de cancha, y con Nigeria, que por ahí Nigeria te sorprende jugando un fútbol de alto vuelo, y en otros partidos se emerge como un equipo amateur. Pero uno cree que ante Islandia, Argentina va a poner, tanto en la defensa, en el mediocampo, jugadores con proyección y con vocación ofensiva. Creo que así se va a dar. Así que coincido plenamente en que el equipo ya lo debe tener indudablemente Sampaoli.
Perfecto, claro. Dame...
Sí, José Luis, yo quiero agregar, Nico.
Dame un minuto, Carlos. Vamos a otro lugar de Moscú, al entrenamiento de la selección argentina. Nuestro compañero y amigo de Canal 7, Juan Ballesteros, está en el lugar. Juan, es un gusto saludarte después de tanto tiempo. ¿Cómo estás?
Querido Nico, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Estamos aquí, como decías, en Pronitsi, y bueno... Acá las chicas jovencitas, estamos, mira, todas rubias, imagínate, en esta zona de Rusia, preguntan por Messi, pero no entiendo más nada porque me dicen Messi del resto en ruso.
Claro.
Te imaginarás la tensión que está provocando la presentación de la selección argentina en este campo de entrenamiento, con muchos chicos que vienen con sus padres, también aquí, gente del pueblo, ¿no? Porque es un pueblo muy chiquito, de apenas 25.000 habitantes, todo muy tranquilo, y se revoluciona o la presencia de la selección argentina, y en este caso especialmente de quien es el mejor jugador del mundo.
Que es el Lionel Messi. Bueno, entonces mucha gente, Juan, en el entrenamiento de la selección argentina, no solamente argentino, sino también desde distintos lugares de Moscú y de Rusia específicamente, para ver al equipo de Sampaoli y particularmente a Messi.
Sí, sí, sí. Claro, Nico, imagínate la expectativa que genera en este lugar, desde los edificios. ¿Se acuerdan cómo en la cancha de Ferro se veían los partidos de
sí, claro,
arriba de los edificios, de los pisos altos? Bueno, aquí en el sector donde entra la selección argentina está rodeado en uno de sus extremos por edificios también bastante elevados, y desde allí la gente tiene una platea preferencial para ver el entrenamiento del equipo y especialmente de Messi, que insisto, ahora estamos un poquito alejados de donde está buena parte del público argentino, pero desde ese lugar la gente alienta, aplaude, claro, están gratis desde la ventana de su casa, desde el balcón, aprovechando justamente a buena parte de los mejores jugadores del mundo y especialmente a Messi.
Juan, por lo que pudiste ver del predio, del lugar de entrenamiento del seleccionado argentino, ¿con qué te encontraste?
Con todas las comodidades, entrena el equipo argentino, con mucha felicidad, sin duda, de disfrutar de este lugar, que está realmente impecable. Tuvimos la oportunidad de caminarlo un poco por dentro, de pasar a visitar las instalaciones, y hay muchas fotos de los jugadores, incluso en la recepción aparece una foto de Sergio Romero, claro, hay que tener en cuenta que estaba en la lista inicial de 23, después fue descartado, pero está todo en condiciones para que el equipo disfrute, para que el equipo se sienta bien, se sienta cómodo, hay mucha tranquilidad, un poco de ruido, si se quiere, realizamos los cronistas que estamos aquí, pero después todo muy distinto a como los jugadores suelen vivir en Argentina cuando están en el predio de Ezeiza, en donde hay mucho público generalmente alrededor, esperando por una foto, un autógrafo. Aquí la gente es mucho más calma, mucho más, si se quiere, menos introvertida en lo que es el aspecto de estar cerca de los jugadores, y están cerca, están expectantes el público, pero realmente todo muy calmo, y el predio, aquí le dicen el center de Bronizzi, impecable para una ciudad tan pequeña.
Seguro, y ese vínculo, Juan, está terminando el entrenamiento, pero por lo que ves en el rostro de quienes vivieron algo que solamente lo pudieron disfrutar de esta mañana, porque la FIFA, por una cuestión protocolar, obliga a todos los seleccionados a hacer un entrenamiento abierto al público, uh-huh. Y evidentemente eligió que sea este momento Sampaoli, como también hicieron lo propio muchos otros entrenadores, sacarse este compromiso antes de la competencia. Imagino que se habrán ido muy satisfechos, ¿no? Lo pudieron ver a Messi un buen rato practicando ahí a metros nada más, los simpatizantes rusos y el grupito de argentinos.
Claro, yo te digo que argentinos he visto una buena cantidad, pero hay muchísimos en Moscú. Claro, es lejos de Moscú este centro de entrenamiento, estará casi a una hora de viaje hoy, que en Rusia es feriado porque mañana se festeja el Día Nacional, que para nosotros sería el Día de la Independencia. Entonces el trayecto Moscú-Pronitsi lo pudimos hacer en una hora. En día de semana, estos alrededor de 65 kilómetros por el tránsito, y nosotros nos quejamos de Buenos Aires, ese viaje puede durar hasta 3 horas. Esto quiere decir que la gente, mucho público argentino que hay en Moscú, que sí invade la Plaza Roja, no estuvo aquí en Bronizzi hoy en el entrenamiento, pero sí también les digo que alrededor del equipo argentino hay mucho público, pero ruso, que son de aquí, de esta zona, de Bronizzi, y alrededor del campo de entrenamiento donde está la selección argentina hay muchas canchas de fútbol, canchas de 11, como diríamos en Argentina, y hay chicos y grandes jugando permanentemente. Claro, no hay que pensar esta ciudad como Buenos Aires, sino como una bien del interior del país, esta Bronizzi calma, tranquila, en donde aquí es tarde, casi las 7 de la tarde ya, es todavía de día, día que se extenderá cerca de hasta las 21 horas, y realmente también el público que disfrutó de ver jugar a Messi ahora trata de trasladarlo a su propio juego, claro, cosa que se da en los sueños nada más, y acá todos se divierten. Pero claro, uno está cerca de Messi, de la expectativa de que todo estaría con un alboroto gigante, y no, acá lo disfrutan, pero con una tranquilidad diferente a como nosotros vivimos el fútbol.
Perfecto, Juan, te mandamos un gran abrazo y muy buena cobertura por la televisión pública.
Gracias, Nico, querido. En un ratito ya termina el programa de ustedes y se prende una maratón ahí en TV Pública, que estamos desde aquí, desde cada sector de Rusia, con la cobertura del Mundial.
Perfecto. Juan Ballesteros con nosotros. Estamos en Tira Nacional por la M870 con las 49 radios de Nacional en todo el país. Y a partir de hoy, si estás en el auto o en cualquier lugar de Capital Federal y Gran Buenos Aires, estamos también en la Folclórica 98.7, en lo que es habitualmente el espacio de Marcelo Simón. Volvemos para el tramo final del programa con nuestros amigos Carlos Ares y José Luis Romero en Moscú, esperando el debut de la Argentina en el Mundial. Carlos.
Hola, Nico. Sí, ahora estamos aquí de nuevo. Bueno, te decía cuando estábamos, cuando llegó la conexión con Bronizzi, que a mí lo que me parece es que debe haber habido algunas amenazas de grupos extremistas, porque es notable cómo ha aumentado la seguridad en los lugares donde nosotros nos movemos en Moscú. Hay una concentración permanente de hinchas en la Plaza Roja, naturalmente, de hinchas y de turistas de todo el mundo, y de equipo y de gente de todo el mundo, y también en los fanfests, dos o tres fanfests que han montado cerca del estadio sobre todo. Pero lo que se nota es cómo a medida que pasan los días, grupos aislados de militares, que antes veías uno cada tanto, ahora los vemos más seguido, vestidos con uniforme, camuflados, con armas largas. Así que eso debe haber ocurrido seguramente, porque se han incrementado también ese tipo de amenazas que llegan, que nunca uno piensa que se van a concretar, pero que evidentemente alguien hace desde algún lugar. Y también en los ingresos en las estaciones de subte, donde no hay habitualmente, por ejemplo, que pasar a través de un escáner, una mochila o sí, cualquier tipo de el celular, las monedas, tenés que pasarlo todo de ida, y cada vez que te movés y cada vez que entras en una estación de subte o cada vez que salís, también en el IBC, en todos lados, y atrás de los escáneres tenés 4 o 5 policías. Esto, desde que llegamos hasta ahora, hemos visto el crecimiento de eso. Indudablemente, la preocupación de las autoridades rusas por la seguridad es, y hoy a los periodistas, a los medios nacionales y extranjeros que tenían que ir hoy a Brunitsky, que está a 55 kilómetros al sudoeste de Moscú, al sudeste de Moscú, perdón, les dijeron vayan con mucha anticipación porque para poder ingresar al predio tienen que pasar cada uno de los equipos técnicos de cámaras, de filmadoras, de mochilas, de bolsos, de cualquier tipo, y es estricto, esto no se negocia, no hay posibilidad de hablar con los guardias rusos, ni siquiera te contestan, ni con la policía, indudablemente. Y también pasa, y lo hemos visto en las calles, sobre todo en el centro de Moscú, cuando los grupos de hinchas argentinos que se juntan, y que siempre son los más ruidosos, los que se ponen a cantar todos juntos, los que tienen los cantitos, jugarse de Chile o de Brasil o de lo que sea, enseguida hay movimientos de policías, de agentes rusos, no están muy conformes con que se produzca, posiblemente cuando llegue la hora del partido, en la previa al partido, alrededor del estadio, eso sea así, sea inevitable. Pero en las calles ellos no están muy acostumbrados a que esto ocurra, entonces si está dentro del FanFest, de los límites del FanFest, que están siempre vallados, bueno, eso se permite. Pero fuera de eso hay como una decisión de hacer circular a la gente y que no haya concentraciones de hinchas, evitar que haya provocaciones. Todo esto es muy notable, insisto, ha cambiado mucho en los últimos 2 días. Con lo cual, que tiene como consecuencia, que no hay clima de mundial. Si alguien pensó que esto tenía que ver con lo que fue Brasil 2014, esto es el extremo totalmente opuesto. Si aquel fue el mundial del clima caribeño, del sol, del calor, de los cuerpos transpirados, de los grupos en la playa, de la fiesta que se prolongaba hasta cualquier hora. Bueno, acá no solo el clima te desaconseja eso porque estuvo fresco hasta hoy, sino que además la propia característica de los rusos, su forma de andar por la calle, su forma de ser, su forma de mirarse, de estar, de relacionarse, y te intimidan un poco, en el sentido de que el idioma también corta esa comunicación necesaria. Entonces, eso indudablemente va a ser distinto. Es otro mundial. Si aquel fue el mundial del verano, este va a ser el mundial del, digamos, otoño. No digo invierno, pero al menos de un otoño de otras características, ni mejor ni peor. Más frío, más claro, soviético.
Carlos, una pregunta final, porque se nos termina el programa. Tuve ocasión de hablar esta mañana con el Pepe Basualdo y desde su experiencia mundialista me decía que a él, como futbolista, le sirvió, por ejemplo, que antes del Mundial 90 el doctor Bilardo le dijera que iba a estar en el equipo titular. Y decía Basualdo que los futbolistas ya debieran saber quiénes van a ser los titulares el día sábado. Una respuesta tuya y estamos con el final de Tira Nacional.
Bueno, coincido con Basualdo. Los jugadores ya lo deben saber, yo estoy seguro. No creo que Messi no sepa cómo forma el equipo y que Mascherano no sepa cómo forma el equipo. Te hablo de los líderes. Y si lo saben los líderes, lo sabe todo el equipo. Y los jugadores mismos se fueron dando cuenta por las prácticas quién iba a ser. Los jugadores no se dan cuenta intuitivamente, no hace falta que el técnico lo confirme. Se creó la duda cuando pasó lo de Lanzini, quién iba a ser su reemplazante. Pero ya ahora Mesa es indudablemente el que va a jugar en lugar de Lanzini, y después los demás saben que compiten por un puesto, en el caso del 9 entre Higuaíno y Agüero, y el que arranque primero, ese seguramente continuará si le fue bien, pero en general en los mundiales ya lo hemos comprobado, el primer equipo no es el que, si se llega a la final, no es el mismo el que juega a la final.
Bien, impecable la salida desde Moscú, desde lo técnico, gracias a Raúl Urtasun. Carlos Ares, José Luis Romero, les mandamos un gran abrazo. Van a seguir a lo largo de la continuidad de Nacional en todo el país con las emisoras de la República Argentina. Y, por supuesto, el reencuentro será con ustedes desde Moscú a partir de las 7:30 de la tarde, 1:30 de la mañana de Moscú, en Tira Nacional Segundo Tiempo con Martín Rubinstein. ¿Les parece?
Sí, claro, Nicolás, un abrazo para todos ahí en el estudio también.
Gracias, un abrazo, Nicolás, gracias.
Perfecto. Carlos Ares, José Luis Romero, la operación técnica de Raúl Urtasumi. Hemos tenido, Santiago, todas las voces, todas, como se dice en la folclórica, no solamente con Mercedes Sosa, estuvieron hablando Carlos Ares, José Luis Romero, Daniel Cascioli y Juan Ballesteros, el hombre de la televisión pública, todos desde Moscú.